quiero empezar por el béisbol. Chicos, no entiendo UGE, ahora se fue a Industrial a jugar parte mesa. No entiendo eso, hace falta que lo entrevistaran a él, porque, bueno, no esperaron concesiones grandes dentro de 20 años, saber por qué se fue, si es posible. No debe ser muy difícil que le hagan entrevista. Y así la afición sabría eso. Te digo que no entiendo por qué se fue parte de misa, pero no te lo estoy diciendo en el sentido ese, te lo digo que no entiendo por qué no se fue tan rápido. Porque para estar jugando banco ahí, primero decían que estaba lesionado, que no podía jugar, que tenía las manos hinchadas, bueno, sale de emergente, da un tubo y lo veo que corre perfectamente, que está entero, el otro día no juega. Eso fue como cuando estaba Lázaro Vargas dirigiendo. Por eso te digo que no entiendo por qué se fue ahora. Tenía que haber sido hace rato, igual Caroche, destinado al banco ahí, siendo peloteros que batean más de 300, que pueden jugar regular en cualquier equipo fácilmente. No es fácil estar destinado a un banco tú sabiendo que eres un bateador de más de 300. Pero bueno, ojalá logre que no le caiga lesión y pueda batear ahí, que yo estoy seguro que como está el picheo ahora en este momento, más de 380 batea fácil. Pues bueno, hace 3 años era el mejor sur de la pelota cubana, dicho por todo el mundo. Y mira ahora, no sé, ojalá le hagan una simple entrevista para nosotros saber por qué se fue. No lo veo nada de malo, me llamó buen eso, no es que lo vamos a coger ahora quién le hizo algo, ¿no? Pero por algo se tiene que haber ido, porque si fue buena primera, rápido. Bueno, esa era la parte de la pelota, Reinier, disculpa si, bueno, pero es que tenemos derecho a saber los aficionados, ¿entiendes? El fútbol, a ver, como te decía, mira, yo le he escrito a Reinier varias veces por el correo, he tratado de comunicarme con él. Eso mismo que dice él ahora es de Messi, que al fin abrió los ojos después de 8 años y se dio cuenta que Messi decía que es el mejor jugador del mundo, y yo muchas veces le discutía ahí en los Cuba Debate y eso, si el mejor del mundo tiene que ganar la Copa América, tiene que ganar los campeonatos mundiales, por lo menos tiene que ir goles, tiene que lucir bien, meter goles, lucir bien por lo menos. Y ahora con mucho énfasis él cada rato lo hace, que cosa que debió de haber hecho mucho antes, necesitó 8 años para darse cuenta de eso, un buen jugador de club de la liguilla, como digo yo, la Liga Española. Es un excelente jugador de la Liga Española, pero de ahí no pasa. Será el mejor del mundo para muchos, pero díganme por qué. Pues en el Mundial, en la Copa América, nada, nada, nada. Entonces, jugando en el Barça, rodeado de estrellas, jugando con equipos inferiores, no luce. Si no recuerden ustedes, todos los españoles que se van de las ligas esas, como Falcao, que jugó ahí, que fue el segundo mejor goleador, va a Inglaterra, no triunfa, no es nadie. Di María va a Inglaterra, no es nadie. Esto para la sección de fútbol, que después los muchachos ahí me lo expliquen, como qué explicación le dan ellos a eso. Diego Costa pasa por ahí, por España, acaba, va para Chelsea, fingiendo falta, lo único que sabe hacer, no sabe hacer más nada. Y los que salen de ahí, ahora como Pedro, que veo que sale de ahí del Barça, un jugador que no tiene físico, no sé qué va a hacer a buscar en la liga inglesa. Bueno, le pasará igual que a Di María, que no puede jugar casi. Es lo que espero, porque la liga inglesa casi no se pitan la falta, se juega fuertísimo, y la liga española ustedes saben perfectamente que no es así. Cualquier cosita falta, cualquier roce falta, en la liga inglesa no es así. Y bueno, vamos a ver en qué para, pero debe ser el mismo camino del Niño Torres, etcétera. Casi muchos españoles que han pasado por ahí que ninguno triunfó, que fueron grandes estrellas jugando en la liguilla, como digo yo, de España. Bueno, Reinier, ese era mi comentario, y que pasen buenas noches a todo el colectivo.
Bueno, gracias a ti, Mario, por la comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de Iván Reyes, que bueno, sí, habrá que entrevistar a Reyes. Simplemente, como tú dices, no hay nada extraño en esto, simplemente saber por qué no está, simplemente por qué fue la decisión. Y bueno, con el tema del fútbol, pues acá te veo con Javier y con Arián Alejandro, que te darán sus puntos de vista relacionados con este tema de si Messi es el mejor o no, si bueno, qué pasa con los jugadores que se van de una liga a otra.
Bueno, yo, Reinier, yo sí creo que Messi es el mejor jugador del mundo, lo ha demostrado durante todas las temporadas, sobre todo con el Barcelona, porque señores, yo, más allá de que se hable del Barcelona de Guardiola, yo creo que se tiene que hablar del Barcelona de Messi. Messi ha potenciado hasta Barcelona, lo ha hecho ganar 3 UEFA Champions League, ha tenido temporadas brillantes, todos los que han seguido la Champions han visto las genialidades y los partidazos que nos ha regalado el genio de Rosario, y es verdad que debe algún título con la selección, pero señores, la selección son 12 partidos al año cuando hay mundial y si llegas a la final del mundial, si no, son 5 o 6 partidos al año, no más que eso, y en el Barcelona Messi temporada a temporada lleva registros goleadores y futbolísticos, que yo creo que es lo más importante, futbolísticos, demostrando que está al más alto nivel. No sé qué tú creerás, Arián.
Sí, a ver, yo comparto contigo el agradecimiento a Julio, primero ya de los viejos, ya entre, vaya, viejo no por la edad, sino porque hacía la tribuna deportiva hace muchos años y de los más polémicos que ha tenido este espacio. Y sé que eres seguidor, Julio, de lo que es Alemania, de la Bundesliga, del Bayern, y no creo tampoco demeritar hablar de Liguilla, la Liga Española, porque si miramos en Europa, en los últimos años, Javier, lo hemos comentado, bueno, en otros espacios, ha dominado
yo
tanto
comentaba,
la Champions como la Europa League.
Yo comentaba, Ian, hace varias jornadas que de 30 torneos europeos que se habían celebrado en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, la Liga Española ha conseguido 18.
Entonces imagínese.
Estamos hablando de, además, es la liga del equipo que durante el 2008 al 2012 fue el mejor equipo del mundo sin ningún tipo de duda.
Exacto.
Y que tenía jugadores brillantes en todas las posiciones.
Y que además eso lo hizo después repercutir a nivel de selección en España, que pudiera ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Y además de eso, es decir, Julio se refería, es cierto, la Liga Española tiene equipos muy discretos, como la tienen todas las principales ligas del viejo continente, pero es que ya lo comentaba Javier, Messi no solamente brilla en la Liga Española,
no,
brilla en la Champions, que es después del Mundial de Fútbol quizás el torneo más fuerte, y además la Champions lo que tiene es que es anual, un torneo donde vemos a las principales estrellas del mundo compitiendo en los mejores equipos del mundo, y valga redundancia, anualmente disputándose un torneo donde a veces aparcan los intereses ligueros, entre comillas, todo por ganar la ya famosa orejona, porque sabemos lo que repercute económicamente desde el punto de vista deportivo y lo que influye para los premios individuales, dígase Balón de Oro, mejor jugador de la UEFA. Y el otro tema que tocaba Julio, de algunos españoles que se han ido, que algunos, cierto, no han triunfado, pero por ejemplo Diego Costa el año pasado fue fundamental en la
hasta
victoria.
La selección, ¿no?
Exacto, fue fundamental.
Fábregas fue el líder pasador de la Premier League.
Fue el líder, pero es que Juan Mata en su momento fue el mejor jugador
del Chelsea
antes que llegara Mourinho.
Dos temporadas consecutivas.
Exactamente. David De Gea lleva dos años siendo mejor portero.
No, y de los que no se habla, Roberto Fernández, que ha tenido dos temporadas muy buenas en Inglaterra así como portero.
Pero más el mismo Niño Torres, la desgracia que tuvo de no rendir en el Chelsea, pero en el Liverpool fue una gran...
Brillante. Bueno, fue balón de bronce.
Exacto. No, incluso Javier rompe un récord de Rumba Mr. Roy como máximo goleador novato, es decir, rompe récord para más goles de un jugador por primera vez compitiendo en la Premier, que era de Rumba Mr. Roy. Es decir, que es parte y parte. Algunos no han triunfado todo lo que se esperaba, pero otros sí lo han hecho.
Por supuesto, Roberto Soldado es un caso, no ha podido triunfar, pero por ejemplo David Silva en el Manchester City es titular indiscutible.
Negredo tuvo muy buenas actuaciones en las oportunidades que tuvo, porque Negredo tenía que compartir titularidad con el Inseco, con Agüero.
Jesús Navas, que también llegó ahora, que llegó la temporada pasada al City, tuvo muy buena temporada también. César Azpilicueta, señores, le quitó el puesto a un hombre como Ashley Cole, que era un referente del Chelsea, llegó y le quitó sin ninguna duda el puesto a Ashley Cole.
Entonces es relativo, es decir, vamos a ver. Él mencionaba a Pedro. Yo creo que Pedro es un buen jugador, es un jugador que incluso ha tenido el aquello de ser talismán para el Barcelona, aportándole goles importantes en partidos que determinaron títulos. Yo creo que Mourinho dice hoy en una entrevista que sí, que le iba a dar los minutos, la titularidad. Ojalá y marque, ojalá y pueda rendirle, porque si no lo hace, todos sabemos el carácter y de las cosas que piensa ese el José Mourinho, que para mí es un gran estratega, pero pierde por otros lados todo lo que gana desde el punto de vista técnico-táctico en la cancha, y si no le rinde, él no lo va a sentar y al final no va a tener todo el espacio que él anda buscando fuera del club.
Bueno,
azulgrana.
Yo, Arián, o sea, yo ayer lo comentaba a él y me preguntaba si le hizo bien hice hacia el Chelsea a Pedro, porque en el Chelsea va a tener tal vez no la competencia que tiene en el Barcelona, por supuesto, por el tridente sudamericano, pero va a tener bastante competencia para ser titular, porque recordar que está Eden Hazard, está William, está José Guillermo Guarao,
está Oscar.
Sí. Hay varios jugadores de relevancia a nivel internacional y que han demostrado tener calidad, que en momentos determinados,
que ya están establecidos en ese club.
Exactamente, que en momentos determinados tal vez Oscar no ha rendido a su máximo nivel después de aquella primera temporada que en la Champions marca dos goles en su primer partido. Exacto. Y demás, pero un jugador que tiene talento, que tiene fútbol, que en cualquier momento puede tener un chispazo y tener varios partidos consecutivos de buena envergadura.
Oscar es de la misma generación de Neymar, de Lucas Moura, de Danilo. ¿No piensas tú, Javier, si el caso de Oscar puede terminar siendo similar a Juan Mata, que tenía otro sistema el Chelsea cuando no era dirigido por Mourinho, Mata brillaba, llegó Mourinho, Mata dejó de ser ese referente, y quizás Oscar por el estilo de juego quizás no es el que le sirve a José Mourinho, no sé qué piensas.
Sí, yo creo que este tipo de jugadores necesitan tener la pelota y no correr tanto detrás de ella. Exacto. Y Mourinho me parece que potencia la intensidad, la fuerza, la estrategia, pero no es un entrenador que dé mucho dinamismo en ataque. Sí potencia mucho el contragolpe, hay que decirlo, todos sus equipos contragolpean de forma perfecta y letal, y se ha visto a través de la historia. Wow. Inter, Porto, Madrid, ahora el Chelsea, estos son equipos que sobre todo a velocidad y en rompimiento son brillantes,
creo.
Pero con la defensa, o sea, con un equipo contrario, un rival detrás de la línea de la pelota, le cuesta mucho trabajo.
Así mismo, yo creo, Javier, que ese Mourinho, es decir, ese Madrid de Mourinho que hablabas, junto al mejor Borussia Dortmund, eran los dos equipos que mejor contragolpeaban en Europa, sin discusión, porque lo hacía el Bayern de Jürgenke, pero no igual el Bayern de Guardiola, para mí. No sé, Julio, te invitamos, hermano, a que llames... que sigas llamando, que te sigas polemizando con nosotros, nos gustan este tipo de preguntas, y que bueno, que nos des tu opinión sobre esto mismo que decía ahora, si te gustaba más el Bayern de Jürgenke o el Bayern de Guardiola, la opinión que tienes, y bueno, compártela con nosotros.
Bueno, Arián, yo te voy a decir mi opinión. A mí me gustaba más el Bayern de Jürgenke, me parecía un equipo más vertical, más letal, con más movilidad, no sé, tenía, es que me parece que los jugadores que tienen son ideal para ese equipo, porque pueden tocar, pero no tal vez la sinfonía de Guardiola, de tanto toque vertical, o sea, horizontal, y este equipo tenía en aquel momento dos jugadores fantásticos para mí, los dos jugadores, sin contar a Messi, por supuesto,
sí,
que como extremos eran los mejores del mundo en ese momento, que eran Robben y Ribéry.
Exacto.
Que por la banda eran letales, abrían a las defensas totalmente, las estiraban y creaban mucho hueco para la llegada de jugadores de segunda línea, sobre todo Thomas Müller, un jugador que a mí me parece fantástico.
Exacto.
Más allá de que no tenga virtudes técnicas, pero me parece
un jugador en el lugar siempre correcto,
fantástico, y que siempre hace lo correcto.
Exacto. Bueno, de hecho tiene 10 goles en dos mundiales con apenas 25 años.
Exactamente, y lo que ha hecho con el Bayern es maravilloso.
Exacto.
Y un hombre, yo le diría, yo como yo lo llamo a él, factor X.
Exacto.
Él en los partidos grandes siempre aparece de una manera u otra.
Exactamente, yo coincido contigo. Y bueno, Javier, me hablabas hace un rato de los resultados de la Europa League.
Sí, voy a mencionar, Arián, los más importantes,
sí, los más relevantes
por porque son una
sí, son muchos partidos
y de varios equipos que
son bastante desconocidos, sí.
No, y que me va a costar trabajo mencionarlos,
sí, claro,
porque
claro,
son nombres bastante extraños.
Bastante regresados, sí.
Ajá, así que por aquí tengo, bueno, el AZ Alkmaar, que es el equipo, un equipo que pasó Luis Van Gaal, que lo dirigió, cayó frente a un equipo que se llama FK Strasbourgi, 3-2. El Saint-Étienne, que es el equipo que más títulos ha ganado de la liga francesa, señores, y que no pasa por su mejor momento. Bueno, si pasa no tal vez por su mejor momento en cuanto a ganar la liga y demás, pero por lo menos está en Europa.
Sí, claro.
Empató 1-1 frente al Milsimi. El Ajax de Ámsterdam, que sorpresivamente cae frente al Rapid de Viena,
sí,
en la Champions, ganó 1-0
como
en su estadio.
Sí.
El Bilbao, señores, cayó 3-2 frente al MSK Žilina. Sorpresiva la derrota de los Leones.
Iba ganando 2-0.
Exactamente.
Yo iba siguiendo el partido, ganando 2-0, iba como, iban bien, sí, me imagino motivados por la victoria en la Supercopa de España, pero según los reportes en los diferentes diarios, se durmieron, y a pesar de que estos dos goles de visitante le dan gran posibilidad de pasar a la fase de grupo, pero va a tener que remontar un resultado adverso.
Y bueno, por aquí tengo el Burdeos, que derrotó 1-0 al Kaira Almaty. El Dortmund, un partido, por lo que se lee, espectacular, iba cayendo 3-0, lograron remontarlo 4-3 frente al Odd Grindland. Y el Southampton, que es un equipo de la Premier, como ya Julio hablaba de la Premier y demás, un Southampton que tuvo una tremenda temporada pasada, que estuvo incluso entre los primeros puestos en Champions, después cayó.
Sí, estuvo cuarto lugar, tercero, cuarto hasta el final.
Exactamente, el equipo de Ronald Koeman, que la temporada pasada con Mauricio Pochettino había estado muy bien, empató frente al Midtjylland 1-1.
Bueno, para los seguidores de Alemania, que ya hablabas de Borussia Dortmund, quizás Julio, que aunque seguidor del Bayern, también puede que le gusten algunos jugadores que hay interesantes en este Borussia Dortmund, que es un equipo que es el que particularmente yo más sigo en la Bundesliga. Los goles 2 para el gabonés francés Pierre-Emerick Aubameyang, otro para el armenio Henry Mkhitaryan, y el otro gol para el japonés, que en su momento brilló y cuando salió hacia el Manchester no fue igual, y ahora regresó y trata de recuperar su mejor nivel, el caso de Jinchi Kagawa.
No, es un equipo que yo creo que bien armado y bien equipado puede ser un equipo que cause bastante problemas en la Bundesliga y que le compita al Bayern, tal vez no hasta el final, pero puede hacerle competencia al Bayern. Yo creo que la Bundesliga este año puede estar más pareja que en otros años. Me parece que Wolfsburgo mantiene a Kevin De Bruyne y puede hacer un buen papel como la temporada pasada. Al Bayern competirle es difícil, pero se puede.
Ahora pues, sí. Y el Borussia, que empezó muy bien goleando 4-0 a Borussia Mönchengladbach. Y decirte de este equipo de Dortmund que sin las grandes estrellas, quizás Marco Reus, sin duda la principal figura, no estuvo en el 11 de este partido. Según yo vi el sábado en el duelo de Bundesliga, tuvo un golpe en el tobillo, si mal no recuerdo, y parece que lo preservaron.
Sí, una entrada por atrás. Exacto. Si mal no recuerdo.
Y entonces parece que lo preservaron, pero fuera de esto tiene muy buenos jugadores interesantes. Ya hablábamos de Aubameyang, no. Mkhitaryan, pero tiene a Gundogan.
Sí, tiene a Ben Bender, tiene a Nuri Sahin, Chengi Kagawa. La defensa del Dortmund, señores, una defensa de élite.
Quizás le falta un 9, no sé qué piensas tú.
Sí, un 9 puro.
Como lo tuvieron con
Robert Lewandowski, pero el año pasado tuvieron a Ciro Immobile y no resultó. Exacto. Tienen a Adrián Ramos ahora, pero el cafetero tampoco ha resultado.
Sí, brilló en la recta de Berlín, pero no
ha resultado.
Exacto, no ha resultado.
Por cierto, Mario Götze parece que irá al Arsenal. Hay varios rumores a partir de esto, que puede incorporarse a las filas Gunner, a Arsène Wenger, un equipo, por cierto, el Arsenal, que me gusta, sí, pero no acaba de dar el salto de calidad
con los jugadores importantes que tiene. Y hablabas del caso de Mario Götze, yo pienso que un jugador que erróneamente salió de un equipo donde él era figura, donde él era fundamental, el caso de Borussia Dortmund, se fue buscando fortuna al Bayern de Múnich y no ha podido encontrar su sitio.
No, lo cierto es que llegó y hay mucha competencia ahí. Está Robin, está Müller, está Ribery, ahora llega Douglas Costa. O sea, la tiene complicada.
Tuvo un gran partido en su primera presentación.
La tiene muy muy complicada. En algún momento estuvo Serdar Shaqiri pues debajo de la calidad de Götze, pero era mucha la competencia para tan pocos puestos en algún momento en el Bayern Múnich. Y con la edad de Robert Lewandowski, bueno, la punta se cerró más todavía, porque se acabó el falso 9 y es Lewandowski el punta de ese equipo. Así y va a ser muy complicado para Götze. Yo creo que sí, que llegar al Arsenal elevaría su nivel en una liga donde puede brillar más, me parece, una liga más abierta, si se puede decir de alguna manera. Es verdad que los árbitros permiten un poco más de juego físico, pero es una liga donde las defensas son abiertas.
Aunque la Bundesliga también es bastante abierta. A ver, es raro ver partidos 0-0, 1-0 en la Bundesliga. Se ven bastante goles, aunque coincido contigo, la primera es muy, muy, muy abierta. Bueno, incluso partidos de la temporada pasada entre Chelsea y Tottenham de 6-3.
No, sí, 8-2. El United Arsenal hace par de temporadas. O sea, hay resultados.
Y entre equipos grandes.
Sí, entre equipos grandes. No se dejan nada, salvo algún que otro equipo, no se dejan nada y salen a jugar tú a tú, todos. Así todos los equipos. Que en la Liga Española, volviendo al tema de la Liga Española,
sí, claro,
muchos equipos se cierran a los dos equipos grandes, sobre todo. Tanto al Real Madrid como al Barcelona. Yo creo que eso resalta el mérito de tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi, que marcan goles a raudales. Y equipos, bueno, la temporada pasada tuvimos la suerte de tenerlo por Tele Rebelde y ver y apreciar cómo muchos equipos se cerraban.
Tratan de aguantar lo más que puedan.
Exactamente. Y esto hace más difícil
lo que ya cuando cae uno, Javier.
Sí, porque tienen que abrirse, tienen que tratar de ir a buscar el gol y es letal cuando se deja espacio, tanto con el Madrid como con el Barcelona.
Y ya que hablas de la Liga Española, no sé, te propongo que me comentes tu opinión sobre ya el debut de esta liga. Por suerte regresa la Liga BBVA, la Liga de las Estrellas. ¿Qué piensas sobre, más allá de Barça-Madrid, que hemos hablado ya en otros espacios, de otros equipos que le puedan hacer la competencia, de sus principales refuerzos que han tenido para esta temporada, no sé, Atlético, Sevilla, Valencia?
No,
¿qué piensas?
Yo te comentaba ya por interno y en otros espacios que me parece que esta va a ser una liga mucho más competitiva que la temporada pasada, sobre todo esos 5 equipos, como se llama. Yo creo que la Liga Española está dividida en 3 sectores, los que luchan por el título, los que luchan por Europa, bueno, en 4. La media tabla esa que siempre están ahí, que no juegan para nada, o sea, que juegan para mantenerse en primera división, y los que pelean por el descenso, pero me parece que va a ser una liga más peleada este año. Me parece que el Valencia logró retener a muchos de sus efectivos importantes, más allá de que Nico Otamendi se haya marchado del City. Me parece que aguantó a muchos de sus referentes. El Atlético de Madrid se reforzó mejor que las temporadas anteriores, a mi modo de ver, y el Sevilla siempre es un equipo que se refuerza muy bien con esa tarea de Monchi, que recupera jugadores. Es impresionante cómo este hombre recupera jugadores y trae jugadores súper interesantes y que le viene muy bien a la plantilla, por supuesto, en convenio con...
un momento, a ver, un paréntesis ahí en el Sevilla antes que sigas. Hablabas de las incorporaciones y se habla muy fuerte ya de que parece que va a llegar cedido el caso de Fernando Llorente.
Exactamente, estaba leyendo eso y parece que Fernando Llorente hará el Sevilla, que le dará más pólvora, si se puede decir, al ataque del Sevilla, que ya cuenta con Kevin Gameiro y cuenta con
Ciro
Inmóvil, o sea, tres puntas de nivel.
Cada uno con su característica.
Tal vez no están pasando por su mejor momento, pero señores, lo que he visto hacer Unai Emery y Yamuchi con jugadores como Ever Banega, como la Perla Reyes, es impresionante, y yo no dudo de que lo vuelva, de que le saque el jugo, lo que le queda fútbol a estos jugadores, tanto Unai Emery como Yamuchi logren sacarse.
Exactamente, no sé, no sé, incluso tú. El caso de ahora, veremos también la llegada de Kevin Konoplyanka, un jugador del Dnipro Dniprovetov, que el año pasado disputó la final precisamente la Europa League ante el Sevilla, llega a este club, le marca el Barcelona en la Supercopa de Europa saliendo del banquillo, que entre paréntesis te digo, según declaraciones del padre de este jugador, el sueño del ucraniano es llegar al Barcelona, bueno. El Sevilla será un trampolín para él, veremos si al final logra a su objetivo este joven jugador de 24 años, pero coincido contigo. Te voy a dar mi opinión sobre el Atlético de Madrid específicamente, quiero que después me comente. Yo particularmente soy un amante, por decirlo así, de la filosofía del Cholo, por lo que enseña tácticamente, por la disciplina, por lo que le exige a sus jugadores y por lo que ellos le responden a él, por esa compenetración que tienen entre ellos. Pero creo que ya es hora de que con estos jugadores, incluso que hablabas del mejor refuerzo que ha tenido el Atlético para esta temporada, que año tras año pierde, pero trae excelentes jugadores, que dé ese salto ya para un escalón más arriba. ¿A qué me refiero? A que defensivamente, tácticamente, plantea muy bien los partidos de Cholo, pero esta temporada tiene jugadores con mucha velocidad, con mucha habilidad y también con mucha visión de cara al gol, para también intentar algo más de lo que hablaba, por ejemplo, Arda Turán, que al salir del Atlético dijo que había pasado mucho tiempo corriendo muy exigido físicamente, que agradecía por todo lo que había aprendido de Cholo y de la afición, del apoyo, pero que ya era demasiados años de sacrificio muy fuerte, tanto por los entrenamientos como a la hora de encarar los partidos. No sé qué crees de esto del Atlético de Madrid, si debería dar ese saltico a un esquema un poquito más ofensivo, sobre todo contra equipos menores en la Liga Española.
Sí, yo me parece que el Cholo va a tener que cambiar su discurso, porque temporadas anteriores he hablado del partido a partido, yo peleo por el tercer lugar. Me parece que con este equipo tiene efectivos para pelear tú a tú con cualquiera, porque tiene una plantilla bastante larga, con jugadores muy interesantes, en la defensa ese equipo no tiene nada que envidiarle a nadie, tiene una pareja de centrales uruguayos perfecta, Felipe Luis que regresa, y Juan Fran, un medio campo brillante con Coque, Gavi, ahora trajeron a Oliver Torres, y bueno, ataque tiene de sobra con las incorporaciones que trajo, y Antoine Griezmann, que me parece un jugador fenomenal. Me parece que el Cholo va a tener que buscar la manera de combinar la intensidad con la tenencia de pelota, crear más fútbol ofensivo y no replegarse tanto y esperar a lo que da el rival. Yo creo que sí, que la intensidad tiene que mantenerla, porque esa estrategia le ha dado éxito y lo ha llevado a ser un equipo referencia mundial, ya llegó a una final de Champions y ganó la Liga, y o sea, me parece que el Atlético es un equipo de competencia, y que el Cholo, más allá de que guarde la boda diciendo que lo de él va partido a partido, exactamente, partido a partido, buscar la plaza Champions, yo creo que es un equipo para luchar por el campeonato.
Yo quería decirte, Javier, y...
¿Arián?
Sí.
Ya está saliendo la tarjeta amarilla.
Ah, bueno, no, muy rápido. Habrá tridente también en el Atlético de Madrid este año, con Griezmann por una banda, Vieto y el caso de Jason Martínez en punta. ¿Crees que va a haber otro tridente en esta temporada?
Habrá que ver, los medios están publicando un 4-4-2. A mí me gustaría un 4-3-3.
Exactamente.
Con el tridente ofensivo, pero bueno, habrá que esperar. Ya el sábado tendremos la información.
Exactamente. Aunque ya mañana comienza con un buen partido, Málaga-Sevilla.
Sí. Málaga, que la temporada pasada estuvo muy bien, al final se queda fuera de la Europa League, pero estuvo muy bien. Duelo andaluz mañana.
Así mismo es.
Bueno, Arián, esto creo que es un adelanto del fútbol, del balonazo liguero.
Exactamente.
Cada miércoles sale después de las 5:30 en Hablando de Deportes, por la misma frecuencia de la COCO.
Así mismo, hicimos una extensión ahora. Muchísimas gracias, entonces.
Claro, somos programas hermanos, programas amigos.
Bueno, Arián, no te vayas para que saques lápiz y papel, porque lo próximo que estaremos hablando será atletismo.
Ah, ya, perfecto. Mundial. Perfecto.
Ok, bueno, son las 10:34, enseguida estamos de vuelta. Muchas gracias, Arián Alejandro,
sí,
y Javier.
Claro.
Temperatura de la tribuna deportiva. Recuerden ustedes que estamos poniendo en frecuencia la música de Gente de Zona. En esta ocasión viene con Muchino y Nacho y los Cadillacs. La temperatura, precisamente, esto será al final de nuestro espacio tribuna deportiva. Recuerden ustedes que Gente de Zona precisamente está aquí en 23 y Malecón, disfrutando toda la capital, todos los capitalinos, con la buena música de Gente de Zona. Así que se mantengan en la sintonía con la tribuna deportiva.
Bueno, estamos aquí en el torneo de cuatro esquinas, en el barrio, en esta competencia de béisbol cuatro esquinas. Ahí le pega duro por el primer y segundo, la pelota rueda, se va hasta el final, viene anotando el que está en segunda. Y el equipo de Graciela acaba de fabricar tres anotaciones en la primera parte de la primera entrada.
La Coco te invita no solo a escuchar, sino también a participar.
Verano en la sonrisa, verano...
Pues vamos rápidamente al atletismo, Javier.
Así mismo es, Reinier, y es que por aquí tengo el calendario, lo más interesante que pueda haber, así que saquen papel y lápiz, porque voy a mencionar cómo va a estar efectuándose el Mundial de Atletismo. Y en la primera fecha, lo más interesante para nuestro país va a ser que competirá en el heptatlón Yohelis Rodríguez, con figuras también como la británica Jessica Ennis y Brian Eaton, que es la esposa de Aston Eaton, el gran decatlonista. El día 23,
lo más... ¿Es un canadiense?
La Brian, porque sí. Aston es norteamericano.
Sí, claro.
El 23 de agosto, lo más interesante serán los 100 metros femeninos y la final, y la semifinal y la final de los 100 metros planos, que tendrá las preliminares el día 22. El día 24, el salto con pérdida femenino, clasificación, y el salto triple también femenino. También estarán los 3.000 con obstáculos masculinos y los 100 metros final. El 25 de agosto tendremos lanzamiento del disco femenino. Todos estos son finales. Valerie Willy irá a buscar su quinta corona de Osaka hacia acá consecutiva y convertirse en la mujer que más una misma prueba ha ganado. También tendremos salto de longitud. Hay muchos atletas de nivel en este compromiso. También tendremos 400 metros con valla masculino y 1.500 femeninos. El día 26 tendremos... Escuchen esto, señores, pero Pablo Pichardo saltará el salto triple en la clasificación. El salto con pérdida femenino será la final. Buen día para el público cubano. La jabalina masculina y los 400 metros también final. El 27, triple masculino final, puede haber medalla de oro para Cuba, los 400 metros femeninos, los 200 metros final masculino, Justin Gatlin, Usain Bolt, y el 28 tendremos 200 metros femenino final, otro duelo entre Jamaica y Estados Unidos, 110 metros con valla y 100 metros con valla femeninos. El 29, salto de altura, duelo entre el ucraniano Bondan Bondarenko y el catarí Pustaz Echavarzin. Y bueno, para el día 30 tendremos 4x100 femenino masculino y los relevos 4x400 ambos.
Bueno, en el caso masculino de Cuba, en la primera jornada va a estar compitiendo Richard Pérez.
En el maratón.
Uh-huh. Así que atentos para Cuba, porque bueno, Richard viene compitiendo y dando buenos resultados, sobre todo en nuestra región, campeón panamericano, y bueno, lo sabe medir a lo mejor del mundo en este sentido.
Así mismo es. Resaltar que va a haber dos grandes ausencias en este mundial, que es el caso de Sally Pearson, la corredora australiana de los 100 metros con valla, y el fenomenal discóbulo Robert Harkin, el alemán, que tampoco va a estar presente en este mundial.
Bueno, pues entonces, ya ustedes ven, va a comenzar ya en la noche de mañana, o sea, por el uso horario, comienza el sábado, pero bueno, Cuba está, o sea, Japón es la tierra del sol naciente, así que tempranito ya en la noche del viernes estarán compitiendo los primeros.
Bueno, y yo sé que hay mucha expectativa con este duelo Bolt-Gatlin, uh-huh. Y bueno, les traigo por aquí el horario, o sea, Bull correrá a las 7:20 del día 22, 7:20 de la mañana, por supuesto, del día 22, en la preliminar. El domingo 23, la semifinal será a las 7:10 y ese mismo día, a las 9:15, será la final. Muchos radio oyentes nos estaban llamando preguntando por esto, así que ya tienen la información para que se levanten bien temprano en la mañana y vean esta carrera tan espectacular.
O sea, porque eso es el horario nocturno allá, la mañana aquí en Cuba.
Exactamente.
La jornada, por eso decía, comienza en la noche en nuestro país, prácticamente toda la noche, compitiéndose aquí, pero bueno, es el día ya.
Bueno, noche, madrugada.
Sí, sí, por eso, toda la noche. Así que, bueno, ya ustedes ven, comienza el Campeonato Mundial de Atletismo, sin dudas, uno de los más espectaculares que hay en el mundo de los deportes. En la tribuna deportiva, las 10:41.